En Onda Vasca, Farmacia al Día. El espacio donde Juan del Arco, doctor en farmacia, nos comparte cada martes a las 4:30 de la tarde consejos y curiosidades para cuidar de nuestra salud. Descubre cómo los medicamentos y hábitos saludables pueden mejorar tu día a día. Porque tu bienestar es lo primero.
Fumar es un placer genial, sensual. Fumando espero al hombre quien yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales. Y mientras fumo, mi vida no consumo, porque flotando el humo me suele adormecer. Tendida en la cheslón.
Ay, cuánto ha pasado de esta canción con Sara Montiel. Y mucha gente dirá, pero ¿por qué pone esta canción ahora mismo? Bueno, pues porque precisamente el Día Sin Tabaco que se celebró el fin de semana. Y tengo ya a Juan del Arco por aquí acompañándome. Arratsaldeón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ewa.
¿Qué tal estás, lo primero?
Pues bien, ya recuperado lo suficiente como para venir al estudio, no como la semana pasada, que tuvimos que hacer el programa por teléfono. Uh-huh. Y siempre es agradable estar aquí de nuevo, viéndoos y compartiendo. Es distinto el estar en el estudio. Que hacerlo por teléfono siempre, la verdad es...
Bueno, seguro que tu salud está más fuerte, porque no sé si tú has sido fumador.
Pues afortunadamente no, bueno, aquellos escarceos que uno tiene cuando es muy jovencito.
Ay, la adolescencia.
Pero nada más. Entonces,
igual,
bueno, pues...
que yo, tampoco, nada. Entonces, no compartimos lo de Sara Montiel, pero hay que decir que hubo una época en la que fumar, sobre todo cuando empezaron las mujeres, pues era... Bueno, a Sara le gustaban los puros, hay que decir, que era un placer. Al verdadero fumador o fumadora, pues le gusta fumar con tranquilidad, absorbiendo y oliendo, ¿no? Es como un ritual, ¿no? Y esta canción así lo demostraba, ¿no? En muchas películas se veía como fumar pues servía para relajar, para, bueno, pues después de, para muchas cosas. Pero todo eso se está acabando porque el Día Mundial Sin Tabaco nos dice que es mejor no fumar, ¿no, Juan?
Pues sí, afortunadamente todo eso se está acabando, ¿no? Porque como decía esta canción, lo hemos oído hace poquito, decía, mientras fumo, mi vida no consumo. Uh-huh. Bueno, pues ahora sí se sabe que mientras fumo, mi vida consumo, ¿no?
Fíjate.
Acorto mi esperanza de vida y sobre todo afecto mucho a mi calidad de vida. Uh-huh. Entonces, por eso todos los años se celebra el Día Mundial Sin Tabaco, precisamente para continuar disminuyendo el número de personas que fuman. Porque hay que dar una buena noticia. La semana pasada también se publicó la Encuesta Nacional de Salud. La Encuesta Nacional de Salud es una encuesta que se hace a nivel estatal cada varios años y concretamente ahora se han publicado los datos más recientes, que es una encuesta que se ha estado realizando, es una encuesta muy muy amplia, se encuesta a miles de personas para que sea representativa no solamente de los datos a nivel estatal, sino también de los datos de cada una de las comunidades autónomas, de cada uno de los segmentos de población, por supuesto de hombres y mujeres, y por eso se tarda mucho en hacer,
claro,
concretamente.
Es complicado, porque además es de tiene que ver con los hábitos, con lo que las personas hacen, que por cierto, en las encuestas muchas veces la gente, pues según el día que tenga, también contesta de aquella manera, ¿no?
Sí, lo que ocurre es que como esta es una encuesta que se viene haciendo ya desde hace varias décadas, tres décadas concretamente, pues claro, en principio pues los sesgos que haya van a ser más o menos los mismos y por lo tanto se puede comparar los resultados que se obtienen, ¿no? Como decíamos, esta encuesta se ha hecho desde agosto de 2023 hasta agosto de 2024, o sea, son casi 12 meses,
¿sí?
Preguntando, porque es una encuesta muy larga, ¿eh? Cuando a alguien le toca hacer esta encuesta, la verdad es que, pues bueno, pues hay que armarse. Sí, hay que armarse de paciencia si te ha tocado, porque esto es del Instituto Nacional de Estadística y es obligatorio participar en este tipo de encuestas, ¿no? Y de aquí se sacan una serie de datos y concretamente en cuanto al consumo de tabaco hay un dato muy interesante y muy, muy esperanzador, ¿no? Y es que en la tasa de personas que fuman diariamente ha pasado desde hace 30 años, que como decíamos ya hace tres décadas que se viene haciendo esto, ha pasado de más del 40% de las personas encuestadas al 14% en la actualidad.
Uh-huh.
El descenso es muy, muy importante. Y La verdad es que es algo, bueno, pues esperanzador, porque desde la última encuesta que se había realizado en el año 2020, se había dado a la luz en el año 2020, se ha seguido reduciendo, se han reducido prácticamente 3 puntos. Estamos un poquito por debajo del 17% de personas que fuman diariamente.
Sí, de forma habitual.
Cuando estábamos en torno al 20% hace solo 5 años y, como decíamos, hace 30 años estábamos en el 40%, con lo cual ese es un dato realmente esperanzador y en eso nos tenemos que fijar, ¿no? O sea, que las campañas que se están realizando están dando resultados. Alguien puede decir, hombre, pues podrían haber dado resultados mejores porque la cantidad de dinero que llevamos invertido en campañas, ya, pero como todos sabemos, los hábitos son las cosas más difíciles de modificar. Uh-huh. Porque aquí no se trata de prohibir, no, pues usted tiene prohibido fumar, porque ya sabemos lo que pasa con las prohibiciones absolutas, ¿verdad? Y si no, uno mira los libros de historia, la ley seca de Estados Unidos, yeah, a ver si la gente dejó de beber. Claro. O lo que pasó es que empezó a beber, pues lo que se llamaba matarratas, ¿no? Y, claro, y la mortalidad no solamente no disminuyó, sino que aumentó, ¿no? Entonces, bueno, pues
el contrabando, eso, la compra de contrabando, ¿no? Eso, a través de el comercio no lícito.
Efectivamente, y eso pasaría con toda probabilidad si la estrategia que se usase fuese prohibir absolutamente el tabaco, pues lo que pasaría es que pues muchísima gente fumadora dejaría de fumar, sí, pero otra mucha gente pues pasaría al mercado negro y, bueno, pues fumaría sustancias más tóxicas.
Claro, menos control
incluso,
de lo que se fuma.
Incluso probablemente, porque es lo que pasaba históricamente, ¿eh? Probablemente gente que no fuma, por aquello de lo prohibido, el estímulo de lo prohibido, pues empezaría a probar y encima a probar pues sustancias ilegales y sustancias peligrosas.
Juan, pero la ley que, bueno, digamos, echó al tabaco, ¿no?, de los locales y lo relegó a espacios abiertos y exteriores, de hecho ahora en las terrazas también se va a prohibir fumar, habrá ayudado muchísimo a paliar, digamos, este problema global, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Una cosa es, o sea, cuando yo decía prohibir, me refería a prohibir absolutamente,
claro,
el consumo,
sí, de forma
del
radical,
tabaco, ¿no?
Claro, claro.
Las prohibiciones de en determinados espacios, eso, bueno, pues tiene toda su lógica del mundo, lo estamos viendo.
Ni en mis mejores sueños hubiera imaginado que podríamos llegar a, bueno, pues a una ley que impidiese, ¿no?, que la gente fumase en los locales, porque antes entrabas a cualquier bar y lo normal era una especie de humo que envolvía todo, los olores también, ¿eh?, por cierto.
Pues sí, y no hace tanto, ¿verdad?
Sí, sí.
O sea, nos
irte
acordamos
a casa con la garganta sin poder hablar, no sé, mil cosas, ¿no?
Y además hay que recordar que cuando se hizo esto, pues hubo una serie de gente,
claro,
del gremio de la hostelería, otras personas no, ¿eh?, otras lo aceptaron con normalidad,
sí,
pero hubo determinadas personas del gremio de la hostelería que pusieron el grito en el cielo,
se resistieron,
se
llevaban, sí,
las manos a la cabeza, es que esto nos va a hundir el negocio. Bueno, pues afortunadamente de eso nada, no ha pasado nada de eso en absoluto, el negocio de la hostelería sigue funcionando igual o mejor,
uh-huh,
y desde luego es muchísimo mejor para la salud y fundamentalmente,
sí,
para la salud de las y los hosteleros, que es que esas personas sí que estaban ahí todo el día rodeados de humo, ¿no? O sea que a las personas que más han protegido precisamente es a las trabajadoras.
Total.
De la hostelería.
Es que yo trabajo en hostelería y he llegado al día siguiente, además de no poder hablar, con la garganta negra de todo el tabaco que habías absorbido. Era lo peor. No estabas cansada de trabajar, pero era mucho peor todo lo que te habías fumado sin fumar directamente, ¿no? Fumadora pasiva.
Pues eso. Entonces vamos a quedarnos con esta buena,
sí,
noticia. Es una noticia de la semana pasada.
¿Vale?
Aquí siempre estamos en actualidad y alguien puede decir, hombre, pero esto es de la semana pasada. Ya. Pero es que desde entonces no habíamos hecho programa. Entonces, bueno, pues es un dato que nos ha dado la Encuesta Nacional de Salud, que de hecho, bueno, pues se sigue estudiando los resultados y en los próximos días, semanas, pues saldrán resultados más concretos de otras cosas. Hay otro dato relacionado menos estrechamente con el consumo de tabaco, que también está siendo noticia estos días, por lo menos este mes, y es el éxito que se ha obtenido con un nuevo fármaco que se llama zongertinib, ya sabes que los nombres raros nos encantan
en el
mundo de la farmacología.
Tienes permiso para tres cada sesión, cada vez que vienes.
Esto es un anticuerpo monoclonal. Hicimos un programa sobre anticuerpos monoclonales. Uh-huh. Es un anticuerpo monoclonal. Dijimos que hoy en día el cáncer, pues prácticamente todo lo que sale nuevo, casi todo lo que sale nuevo contra el cáncer son anticuerpos monoclonales. Este también es un anticuerpo monoclonal y ha demostrado una gran eficacia contra un tipo muy concreto de cáncer de pulmón. De ahí la relación con el tabaco, porque tabaquismo es la principal causa de cáncer de pulmón. Uh-huh. A ver, no vamos a echar las campanas al vuelo, porque como digo, este fármaco es para un tipo muy concreto, afecta a muy poquita gente, en torno al 1 o 2% de las personas que tienen cáncer de pulmón son las que pueden beneficiarse de este fármaco, porque va para un tipo concreto de cáncer de pulmón, de células no pequeñas, que además tengan una mutación en un gen determinado.
Madre mía.
Pero es que esas personas, que sí que son poquitas, pues el problema era que no tenían ningún tratamiento efectivo. Entonces, conseguir un tratamiento efectivo para una enfermedad, aunque sea poco frecuente, pues es un paso muy importante.
Claro,
¿no?
Sin duda.
Y es que además es un fármaco que se administra por vía oral, cosa que no suele ser muy habitual en los tratamientos antitumorales, ¿no? Que siempre estamos pensando en la vía intravenosa. ¿Eso qué conlleva? Pues que los efectos adversos de este fármaco son muy, muy poquitos. Ya no estamos hablando, ya lo comentamos también el día que hicimos el programa de los anticuerpos monoclonales, que esto ha cambiado radicalmente los efectos adversos del tratamiento con fármacos del cáncer, ¿no? La quimioterapia tradicional que producía aquellos vómitos, aquellas caídas del pelo, bueno, aquel malestar general, bueno, todo eso no ha desaparecido porque se siguen utilizando este tipo de fármacos, pero con los anticuerpos monoclonales sí que es cierto que aquellos efectos adversos ya no aparecen, son mucho más leves, y en este caso, además, por ser por vía oral, pues es un fármaco muy prometedor o bastante prometedor, porque estamos hablando de un estudio en fase 1. También hicimos un programa explicando las fases de los ensayos clínicos. Decíamos que los ensayos clínicos en humanos empiezan por la fase 1 y terminan en la fase 3. Entonces, esto es un estudio preliminar. Se va a empezar un estudio ahora en fase 3 y, pues es muy probable que esas personas que tienen ese tipo concreto de cáncer de pulmón pues tengan un gran beneficio con este fármaco, y esto es una noticia de rigurosa actualidad.
Claro,
¿no?
Porque además, el tabaco, por ejemplo, no solo es malo quien fuma, sino también esas personas que de forma pasiva lo absorben. Y también, por ejemplo, con la piel, fumar en la playa, por ejemplo, ¿no? Ahora que enseguida vamos a comenzar a ir a la playa, fumar en la playa, el humo junto con la piel, etcétera, también es muy problemático, ¿no?
Bueno, fumar es malo para todo, ¿no?
Sí.
O sea, el dejar de fumar produce beneficios inmediatos. En muy poquito tiempo se empiezan a notar los beneficios de dejar de fumar. Y eso es importante, comentárselo a las personas que fuman, ¿no? Porque enseguida se piensa, jo, pues es que si fumo, pues si dejo de fumar me va a costar y no voy a ver los beneficios hasta largo plazo. Bueno, pues los beneficios a nivel de subir escaleras, de sentirse mejor, se producen en muy poquito tiempo.
Bueno,
¿no?
El bolsillo, seguro que lo agradece.
Y por supuesto, el bolsillo, eso lo ve desde el primer día.
Claro.
Eso sí que es cierto, ¿no? Pero, y lo que comentabas tú en cuanto a fumar en otros espacios. Hombre, la playa sí que es cierto que es un sitio en el que, pues, como hay brisa, enseguida el humo enseguida desaparece y solamente va a afectar prácticamente a la persona que está fumando, ¿no? Pero a esa persona que está fumando, efectivamente, no solamente le va a perjudicar los pulmones, también la piel de las personas fumadoras también está más envejecida, también está más alterada que las personas no fumadoras. Y mira, ya que hablas de la piel,
leí un artículo sobre ello y me impactó, ¿no?
Si te parece, la semana que viene, ya que estamos a principios de, o muy cerquita del verano, todavía no estamos a principios, pero bueno, muy cerquita del verano, aunque con el día que tenemos hoy no lo parece.
Mañana cambia ya la temperatura.
Pero efectivamente, si te parece, la semana que viene podemos hacer un programa específico de cuidados de la piel de cara al verano.
Vale.
Que no solamente es la fotoprotección, luego también es el tratamiento del daño solar y son otras cositas.
Perfecto.
Y vamos a intentar hacer un programa sobre eso. Y hoy, volviendo al tema que comentábamos, del tabaquismo, ya hemos dicho dos cositas. En cuanto a la Encuesta Nacional de Salud, que también hemos mencionado, hay otro dato dato importante, muy relevante, y es como digo, la encuesta pregunta pues prácticamente sobre casi todo lo que tiene que ver con la salud, ¿no? Y una de las cosas que pregunta es sobre la obesidad, la obesidad y el sobrepeso. Y ahí tenemos una noticia agridulce. ¿Y por qué digo que agridulce? Bueno, porque tenemos mucha más obesidad que la que teníamos hace 30 años cuando se empezaron a hacer las encuestas. Uh-huh. Estábamos hablando en aquella época de un 45% aproximado de hombres y de 33% de mujeres.
Es mucho, ¿eh?
Y actualmente estamos hablando de 62%
Madre
para
mía.
Hombres y 48% para mujeres.
Y eso, o sea, que todo el mundo hace deporte,
que,
aparentemente.
Bueno, pues hemos aumentado en 20 puntos en los hombres y en 15 puntos en las mujeres.
Pero esto no tiene nada que ver con dejar de fumar, ¿o sí?
No tiene que ver con dejar de fumar. Tiene que ver con la Encuesta Nacional de Salud, que hemos comentado que íbamos a comentar algún datillo, ¿no?
No, porque hay mucha gente que piensa que cuando deja de fumar engorda, por ejemplo.
Bueno, sí, pero eso sucede durante muy poco tiempo. Uh-huh. Eso sucede durante muy poco tiempo y enseguida se recuperan los niveles de peso normales.
Vale, pues mucha gente lo que tiene es ansiedad, y precisamente con el cigarrillo lo que hace es, bueno, pues solaparla, ¿no?
Efectivamente. ¿Y por qué decía que era agridulce la noticia? Porque he dicho agridulce, claro. Y alguien está diciendo, ¿cómo que agridulce? Si me dice que ha aumentado un 20 y un 15, ¿qué pasa? Bueno, pues es que con respecto a los datos de la encuesta anterior del año 2000, hay un ligerísimo descenso. Es muy, 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 muy pequeño.
Pero son cifras muy elevadas, ¿eh?
Pero por lo menos ya hemos conseguido no aumentar.
Ya.
Ahora vamos a ver si entre todos, sobre todo, porque somos los más afectados, pero también todas, porque ya hemos visto que las mujeres también están aumentando. Bueno, un dato interesante. Las mujeres partían de un dato mejor y encima han empeorado menos. O sea que, bueno, pues ahí, otra de las cosas
imagino
en las que nos ha caído
ventaja. Imagino que esto tiene mucho que ver con la alimentación saludable, ¿no?
Eso tiene tremendamente que ver con la alimentación saludable a la que dedicábamos el programa de la semana pasada. Hablamos bastante de alimentación saludable y de los riesgos de la obesidad. Recordar que la obesidad es una de las principales, si no la principal causa de la diabetes, concretamente de la diabetes tipo 2, uh-huh. No tiene nada que ver con la diabetes tipo 1, que esa se produce independientemente del peso y de lo que comamos, pero hay que tener en cuenta, como ya lo hemos dicho también en este programa, la verdad es que las personas que escuchan en este programa tienen información de casi todo lo relacionado con la salud.
Tienen ya, solo les falta el título.
Eso es. Pero bueno, alguna persona igual se acuerda que decíamos que la obesidad tipo 2 supone aproximadamente el 90, perdón, la diabetes tipo 2 supone aproximadamente el 90% de los casos de diabetes. Ese 90% de los casos de diabetes es el que se relaciona estrechamente con la obesidad y el sobrepeso. Por lo tanto, si controlamos la obesidad y el sobrepeso, es mucho menos probable que tengamos diabetes tipo 2. Y otra de las cosas que había que hacer para evitar la diabetes tipo 2, que también se relaciona con la obesidad, es el consumo de azúcares simples.
Claro.
Los azúcares simples, recordemos, aparte del tema químico, que se llaman simples pues porque tienen moléculas muy pequeñitas, muy sencillitas, por eso son simples, pero el tema es cómo los distinguimos, porque aquí no todo el mundo es farmacéutico, no todo el mundo es químico.
Por supuesto.
Pero sí podemos distinguir, los azúcares simples saben dulce. Entonces, cuando un azúcar sabe dulce, es un azúcar simple.
Esto claro, es a lo que nos enganchamos, de algún modo, ¿no?
Esto
a ese sabor dulce, que cuanto más comes, más te pide el cuerpo.
Efectivamente, valga la redundancia, nosotros siempre simplificamos las cosas, ¿no? Entonces, uh-huh. En este programa, bueno, pues un azúcar simple sabe dulce, los azúcares complejos, los de cadena larga, tipo almidón, esos no tienen un sabor dulce. Y en la medida de que cocinamos el almidón o lo sometemos a una serie de procesos químicos no en un laboratorio añadiéndole cosas, sino en la cocina de nuestra casa.
Por ejemplo, unas patatas tienen almidón, ¿no?
Sí, eso es. Determinado, y luego los cereales también, o sea, los azúcares complejos, que son saludables, depende qué tratamiento culinario se les dé, se rompen en parte y entonces poco a poco van adquiriendo un pequeño sabor dulce, es que se van rompiendo esos azúcares y van apareciendo cada vez más azúcares simples. Nuestro intestino, cuando llega, esto hablamos un poquito la semana pasada, pero no llegamos hasta estos niveles, cuando nosotros comemos un azúcar complejo, un almidón, por ejemplo, eso pasa por el estómago y ahí se digiere el alimento en sí, pero el almidón llega bastante completo al intestino y en el intestino nuestra flora intestinal, que es algo súper importante, lo decíamos la semana pasada.
Segundo cerebro.
Para, efectivamente, también como segundo cerebro, pero en este caso para asimilar los nutrientes, esa flora intestinal lo que hace es romper, ayudar al intestino a romper el almidón en azúcares simples, porque los azúcares simples son los que tiene que absorber el intestino. Ahí ya no nos van a saber dulce, porque el sentido del gusto está en la boca, no está en el intestino, no nos serviría para nada en el intestino, y la naturaleza es muy sabia y pone las cosas donde las tiene que poner. Entonces, en el intestino se rompen esos azúcares, se convierten en azúcares simples, glucosa y primos de la glucosa, vamos a decir así. Ya ves que hoy solo llevo una palabra rara, ¿eh?
Sí,
porque
sí,
glucosa
sí.
No es rara.
Bueno, bueno.
Y esto se absorbe, llega a la sangre y llega a todos los territorios del organismo. Volviendo un poco a lo que has dicho antes del atractivo del sabor dulce. ¿Por qué tenemos el atractivo del sabor dulce? Porque todo esto tiene explicaciones y se ha demostrado que esto está ligado también con el centro de la saciedad. Uh-huh. O sea que
bueno, tenemos que hablar un día complejo también sobre estos temas, ya por ir terminando con el tema del tabaco que teníamos hoy. Yo sé que tú tienes tantos conocimientos y quieres contarnos tantas cosas que al final es como abrir una caja, ¿no?, llena de mariposas que se van pues por todas partes.
Efectivamente.
Pero vamos a terminar ya con el tema del tabaco, un poco con el estudio que hablamos de la obesidad, por retomar un poquito y centrar, y que estaba ligado pues en el estudio se hablaba de salud, entre ellos la obesidad, el tabaco, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, y luego también ya que decías de los beneficios del tabaco, mira, en 24 horas, simplemente después de que se deja de fumar, los niveles de monóxido de carbono, el monóxido de carbono es tóxico, es mortal, mortal a determinadas dosis, a una dosis muy muy bajita, es tóxico, pero no es mortal. Pero bueno, los fumadores, las personas fumadoras siempre tienen más monóxido de carbono en la sangre que las personas no fumadoras. Bueno, pues solamente en 24 horas se produce un descenso muy importante de los niveles de monóxido de carbono. En 5 días prácticamente toda la nicotina ha desaparecido del cuerpo. Y eso quiere decir que mejora el gusto y el olfato, por lo tanto los alimentos nos saben mejor. En mes y medio se reduce considerablemente el tiempo que se tarda en curar una herida. Las personas fumadoras,
fíjate,
una de las cosas que les pasa es que las heridas tardan más en cicatrizar. Bueno, pues en mes y medio de dejar de fumar, esto ya, ese beneficio se nota. Tarda un poquito más en notarse de verdad la mejora de la capacidad pulmonar. Subo escaleras muchísimo mejor, no un poquito, sino muchísimo mejor que antes. Eso suele tardar en torno a 3 meses o así, pero a partir de ahí cada vez mejora más. Y luego ya a largo plazo pues disminuye el riesgo de la enfermedad coronaria, incluso hasta, depende del tiempo que haya fumado una persona, pues no llega a ser como si no hubiera fumado nunca, pero depende del tiempo, pues puede llegar hasta eso, ¿no? El riesgo de cáncer de pulmón, ese tarda más en disminuir.
Claro, porque se ha acumulado ahí, ¿no?
Claro, aproximadamente se calcula. Esto, evidentemente, son cálculos y como todas las estadísticas...
Sí, genéricos.
Alguien decía que la estadística es una gran mentira, ¿no? Porque
sí,
se muere uno de cada millón y resulta que me ha tocado
ninguno,
a mí.
Pues
sí, claro, es que era uno de cada millón, ¿no? Entonces, el riesgo de cáncer de pulmón en 10 años, o sea, 10 años después de haber dejado de fumar, se reduce a la mitad. Claro, alguien puede decir, jo, pues vaya faena, ya... Es
ya,
que, mire,
al no haber fumado.
Eso es, no haber fumado. Pero bueno, pero luego sigue reduciéndose más, ¿eh?
Vamos, que los beneficios a partir del mismo día se notan y poco a poco van creciendo. Y no solo para él, sino para todo él o ella, sino para todo el entorno también, ¿no? Si hay niños, si hay personas embarazadas, etcétera, etcétera.
Sí, porque recordemos que tenemos el humo de primera generación, la persona que fuma, que absorbe el humo. El de segunda generación, es decir, la persona que está a su lado, el humo del tabaco que él está fumando,
claro,
también lo inhala. Y el humo que llamamos de tercera generación, es decir, el que, por ejemplo, en las casas o hace años en los bares, estaba pegado a los muebles, pegado a las paredes, pegado a todas partes.
A las cortinas, a todos. Sí,
hay que
sí
recordar que muchas personas fumadoras viven con... tienen descendencia, ¿verdad? Tienen niñas, tienen niños que corretean por la casa, que chupan los sofás, porque los niños hacen hacen esas cosas.
Sí.
Bueno, pues pues ahí está el humo
está
de tercera generación.
Fíjate.
Y recordar también, porque alguien puede decir, bueno, pero ojo, y yo vivo en un sitio bastante contaminado y también la contaminación es mala. Bueno, pues
claro.
El nivel de productos tóxicos que tiene el tabaco es 400 veces superior al que se permite en la Unión Europea de calidad de aire.
Madre
es decir,
mía.
La ciudad más contaminada de la Unión Europea, que no esté incumpliendo la normativa legal, obviamente, la ciudad más más contaminada de Europa es 400 veces más saludable que fumar.
Wow. Pues esto sí que es un titular, ¿eh?
Pues sí.
No te digo nada. Pues yo creo que nos has hablado de las ventajas, de las desventajas, ventajas de dejarlo, quiero decir, de los problemas que causa y, bueno, pues en este 31 de mayo que se celebraba este día tan especial, de Día Mundial Sin Tabaco, y como siempre, la OMS pues quiere concienciar sobre los peligros del consumo de tabaco y promover políticas de prevención, siempre el tema de la prevención. Pues nos quedamos sin ningún humo y sin tabaco y, bueno, pues evitando estos problemas que genera el hecho de tener malos humos.
Pues sí, porque como ha dicho la Organización Mundial de la Salud, precisamente lo que está pasando ahora es que la industria del tabaco está utilizando estrategias para promocionar no ya el cigarrillo, sino otros productos derivados del tabaco.
También.
Pues vapeadores y cosas por el estilo. Hay que recordar que todos los productos relacionados con el tabaco, todos son perjudiciales para la salud. Y algunos, como por ejemplo el vapear, el problema es que no se conoce hasta qué grado son peligrosos.
Claro.
Y por eso, pues eso los hace, si cabe, más peligrosos todavía, porque los desconocemos.
Sin duda. Bueno, pues seguiremos la semana que viene con más temas de interés, y es que Farmacia al Día es así, te pone al corriente de la actualidad y, bueno, pues se plantea, ¿no?, temas que tienen que ver con nuestro entorno y nuestra salud. Es que ricasco, Juan, como siempre, por acompañarnos, y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, que hablaremos de preparar la piel para el verano.
Pues ahí, te sigo.